Están escuchando Libertad Constituyente.
Señores oyentes, les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos con dos invitados, Manuel Rey. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Y con Manuel Serra. Muy buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de la crisis europea y su trascendencia para las empresas españolas. Como vemos, la prima de riesgo española sigue batiendo récord, ya se acerca a 500 puntos básicos, ahora mismo estamos en 485, con el bono en el 6,64%. El bono alemán sigue sin moverse, está en rentabilidades muy bajas, en el entorno al 1,79%, 1,80%, eso quiere decir que de momento no se descuenta que el peso de los rescates europeos vayan a recaer sobre Alemania. Y bueno, realmente es preocupante. Yo creo que deberíamos pensar en que es posible un escenario que nadie quisiera ver, pero que cada vez se ve como menos improbable, que es el de la ruptura del euro y que España tuviera que volver a su propia moneda. ¿Esto cómo afectaría, desde tu punto de vista, como empresa exportadora, a las empresas españolas, Manuel Serra?
Bueno, vamos a ver. El escenario es difícil de predecir, ¿no? Hay muchas variables. Desde luego, depende a cada uno cómo le pille el pie. Hay quien puede pillar el momento con el pie en el aire y que cuando vaya a ponerlo en el suelo no lo encuentre. Porque los riesgos que asumimos, hay partes buenas, evidentemente, pues en el caso nuestro, un mercado en el que competimos directamente con países emergentes, como puede ser Estados Unidos, donde las estadísticas, no españolas, italianas, te hablan de que un azulejo español puesto en coste seguro flete en Estados Unidos está en un promedio de $14 el metro cuadrado. China lo está metiendo por 7 y algo. ¿Qué ocurre? De ahí una diferencia, que es el 40%, solo obedece a la, en mi opinión, injustificada fortaleza del euro. Ese 40% descontado del flete y del producto en origen español se queda en $10, que, por otra parte, dado que todavía se ofrece en, no hablo de calidad, hablo de un servicio, una serie de servicios colaterales que todavía justificarían la compra de producto europeo, pues bueno, daría la posibilidad de competir en un mercado donde España ha perdido, ahora no tenía la estadística encima de la mesa, pero creo que casi la mitad de su cuota de mercado, habiendo pasado del ser el número 2, detrás de Italia, a ser el número 7, si no recuerdo mal. Entonces, esa es la parte buena. ¿Dónde están los riesgos? Evidentemente. Pues como sector consumidor de energía, cada uno le vendrá de una manera, hay quien tendrá un mayor porcentaje de sus costes que represente la energía, pero bueno, sería entendible que si está en torno a los 100, 110 dólares el barril de petróleo, 86 euros, depende del cambio del día, que se doblara. Si bajáramos a la europeseta o a la neopeseta o al euro débil, porque la verdad es que los escenarios son de varios, te vas a 172 neopesetas o lo que sea el barril, aunque no hay una traslación directa porque el gasóleo y el gas natural, etcétera, tienen otros componentes, pero la energía doblaría coste. Salarios, pues depende del convenio colectivo de cada uno. El que lo tuviera atado de una forma, digamos, fija, o que la traslación de la inflación fuera al cierre del ejercicio, lo tiene perfecto, lo pagan los trabajadores, digo perfecto como empresa. El que lo tenga indexado directamente o le pille en el proceso de negociación, directamente las expectativas de inflación van a ser incorporadas a la negociación colectiva.
Hombre, pero hay un balance. Manuel, si me permites, de todas maneras, eso sería simplemente año vencido, porque al año siguiente obviamente se renegociaría el convenio y se subirían los salarios para ajustarlos a inflación.
Sí, pero en un año tienes la oportunidad de, vamos a ver, en un caso concreto que he estado analizando de una empresa, he hecho cambios, porque no es bueno que se identifique una sola empresa. Esa empresa puede pasar a ganar 300 millones de las antiguas pesetas por el camino. Y después ajustamos salarialmente, si quieres ese 15% o 20% del componente de costes, lo doblamos.
Sí, sí, sí.
Y si aumentas tus ingresos en un 60%, que un coste que representa un 20% de tu coste aumente el doble, no es tan grave.
Lo
que entramos en inflación de costes, eso sí.
Sí, sí, sí. Si tenemos en cuenta el caso de Islandia, que es, yo creo que es paradigmático, porque les pasó una cosa muy similar a lo que podría pasarle a España, es decir, que tenían un tipo de cambio en torno a 80 coronas, 85 por dólar, y se fueron pues a 170, 180, es decir, perdieron el 50 y tanto, 60% de poder adquisitivo la corona islandesa. Pues allí más o menos la inflación el primer año se fue sobre el 18-20%, siendo como es una economía más abierta que la española, o sea que en España yo creo que con una política monetaria un poco estricta no se debería ir tan arriba, y ya a partir del segundo año bajó muy rápidamente. Manuel Rey.
Bueno, yo añadiría lo que está comentando Manuel. También depende de muchas cosas, es decir, como comentaba antes, es un proceso complejo. Habría que ver primero el mecanismo de salida, porque ni eso está claro en estos momentos. O sea, se podría hacer un mecanismo de salida muy rápido, se podría hacer una moneda provisional. Tenemos que calcular aproximadamente que podríamos meternos en un proceso de 2 años, con las experiencias previas que tenemos, pues como fue en el caso de Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? Y habría que ver cómo eso se iba a producir.
Perdona, sí. Es que no lo estoy entendiendo bien. ¿Un proceso de 2 años para que tener la propia moneda? No,
claro.
yo no lo veo, porque es que date cuenta que se produciría un proceso de fuga de depósitos impresionante. Yo no veo que eso se pudiera hacer de una forma gradual. Yo creo que eso se tendría que hacer prácticamente en un fin de semana, aunque los preparativos fueran previos, ¿sabes?
De todos modos, hay quien no lo tiene claro a día de hoy, sobre todo técnicos en Europa que han estado evaluando esa posibilidad, y no creo que tampoco, efectivamente coincido contigo, que creo que tiene que ser un proceso muy rápido, porque el proceso de transición es muy delicado, pero de todas maneras no está nada claro que fuera finalmente a resultar un proceso rápido. Es decir, en un escenario de este tipo tampoco demos por sentadas las cosas, porque podríamos llevarnos a, bueno, nos podría llevar a sorpresa tener incluso pues eso, esa neopeseta con un sistema de moneda binario, y ya nos empezamos a meter, como bien sabes, en los problemas de monedas buenas y monedas malas circulando, con todas las complicaciones que acarrea ese sistema. Yo añadiría que, vamos a ver, hasta hace un tiempo esto formaba casi parte de la economía ficción, la posibilidad de un escenario de salida del euro. Era muy poca gente la que hablaba de ello, y las empresas sí deberían de empezar a tener en cuenta, ya no solamente las más grandes, un posible escenario dentro de su planificación de cara al año que viene.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que las empresas tienen que hacer un plan de contingencia ante una posibilidad como esa,
Tienen que hacerla ya. O sea, ya no estamos hablando de que una gran empresa que tiene a su disposición, Telefónica, por ejemplo, Repsol, pueda tener en el área financiera, en el área estratégica, gente ya trabajando en este tema, que están trabajando, evidentemente. Las pymes ya tienen que ir pensando seriamente cuál va a ser su papel en este asunto.
¿Y tú qué recomendación harías a las empresas en este sentido? Yo imagino que sobre todo habrá que tener en cuenta los temas de liquidez, ¿no?
Sí,
para poder seguir trabajando. Y luego, por lo demás, ¿qué les recomendarías?
Pues yo lo recomendaría primero que se tienen que situar. Es decir, Manuel ha comentado un caso muy interesante, que es el de empresa exportadora, que yo creo que es una categoría, llamémosle, de tipo A, que tiene que hacer toda una serie de cosas. Se lo has analizado ya bien al respecto de empezar a preparar los tipos de cambio, la posición competitiva que va a tener, cubrir el riesgo y la volatilidad de tipo de cambio, que va a ser muy importante, sobre todo durante el periodo de transición, dependiendo de que sea más largo o más lento, o más rápido. Y luego, por el otro lado, tenemos a lo mejor un tipo B de empresa, que a lo mejor ahora mismo estamos un poco obviando, que es la empresa que no es exportadora, que sabemos que es una
sí,
gran...
Sí, que es de las pequeñas el 95%, sí.
Claro, y eso me llevaría al siguiente concepto, que es el famoso efecto sustitución. Es decir, para que los oyentes lo entiendan, cuando un país abandona una unión monetaria, como es el caso de la Unión Europea, evidentemente, al pasar a una nueva moneda, se produce esa inflación automáticamente, porque hay una devaluación muy importante de la moneda con la que se va a trabajar a partir de ese momento, llamémosle si queremos neopeseta o euro débil, y automáticamente muchísimos productos que España importaba hasta ahora ya no se puede permitir el importarlos. ¿Quién puede sustituir esa demanda? Empresas nacionales. Entonces, hay dos tipos de empresas, que luego, bueno, puede haber tipos intermedios, pero ese tipo de empresa A, exportadora, ese tipo de empresa B, que tiene que tener en su cabeza permanentemente el famoso efecto sustitución. O sea, ¿cómo yo voy a conseguir, por un lado, incorporarme o beneficiarme de ese hueco de mercado que va a aparecer debido a la sustitución de las importaciones que la gente ya no se lo puede permitir? Y luego el siguiente efecto que debería de tener muy en cuenta es el tema de la liquidez. Proteger la liquidez, porque va a ser fundamental.
Para dar alguna cifra, esto ya lo calculé en su día, y en función del déficit en la balanza de pagos que tenemos, más o menos la demanda interna por el efecto de sustitución podría subir en el entorno de 40 a 60 mil millones de euros, ¿eh? Eso ya lo calculé. Luego, realmente es algo muy importante, ¿eh? No estamos hablando de migajas.
Sí, es un pastel muy interesante para muchas empresas.
Sí, Manuel Serra, por favor.
Yo solamente quería puntualizar de lo que he dicho antes, cuando he hablado de 300 millones de resultados, estaba hablando de una empresa tipo con unas ventas en el escenario inicial de unos 1.400 a 1.500 millones de pesetas. Es decir, el salto es muy grande, porque no es lo mismo para 30 millones de pesetas sobre 1.000 millones que sobre 10.000. Dicho lo cual, sí que es cierto que dentro de los riesgos que comentaba Manuel Rey está el tema financiero. Es decir,
ese me preocupa ajena, mucho, sí.
Quien tenga financiación ajena muy importante y se va a encontrar con tipos de interés que posiblemente se vayan al entorno de vamos, los que había antes del año 95, entre el 10 y el 15.
Sí,
depende de cada uno lo triple A que sea o lo triple C.
Si me permite, Manuel Serra, eso en Islandia, que podemos tomar como ejemplo una vez más, se fueron en el entorno del 15-18% durante el primer año. Luego ya bajaron también rápidamente, ¿eh?
Sí, porque todo se restaura. Al final los mercados financieros de una manera empiezan a hacer sus propios canales para asegurar la financiación, entre otras cosas, porque la banca necesita operar. Sí, perdona por la interrupción,
pero es un detalle importante.
El caso es que, vamos a ver, quien se encuentra en una posición de la que hablabas tú, del tipo A, es posible que tenga en un primer momento problemas para financiar el crecimiento que va a tener de facturación, pero como en parte viene devuelto por las diferencias de cambio, no es tan... es beneficio y, por lo tanto, el beneficio no hace falta financiarlo. El parte 2 es, si ha hecho bien los deberes y está en una posición competitiva correcta, ese señor que todos los días le están entrando transferencias en dólares o en euros fuertes o en marcos alemanes, me da igual, es cuestión de tiempo esperar, sentarse y esperar a que entre un comercial de un banco. Por muy malos que hayan sido sus notas en el pasado, pero ese flujo de divisas a ese banco le interesa. Luego está el que tenga que sustituir importaciones de fuera. Pues bueno, pues también dependerá. Dependerá de financieramente si tiene capacidad de reinvertir, porque una de las cosas que también a mí me preocupa, además de la financiación, va a ser hasta dónde nuestro sector industrial está destruido y ya no existe y no puede ocupar el sitio. Eso sí que me preocuparía. Yo conozco mi sector, pero otros que conozco a los alrededores están muy tocados. Para mí ese sí que es un riesgo, a nivel macro, vaya, no digo que no.
Tú Manuel Rey, ¿cómo ves ahora mismo la industria española de entera como para poder responder a un escenario así?
Pues veamos, yo por un lado sí comparto la opinión de Manuel de que está muy, muy tocada, entre otras cosas porque, bueno, le han tocado la base de capital y está realmente desubicada en muchísimos casos. De todos modos, en ese escenario soy relativamente optimista y yo creo que un poco lo que puede marcar la diferencia precisamente es la velocidad de los procesos que vienen asociados a la globalización. ¿Qué quiero decir con esto? España está entrando muchísimo, muchísimo inversor extranjero a la espera, probablemente, porque sí se huelen que pueda haber una operación de este tipo y están tratando de situarse. Y la industria, a la hora de volver a ponerse al día, yo creo que sí contaría con bastante capital, sobre todo de países emergentes, para empezar a operar. Porque a fin de cuentas, visto desde el punto de vista de un inversor, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso, pues ruso, chino, brasileño, etcétera, España no dejaría de ser un país, todos tendrían claro que de una manera u otra España acabaría regresando a la Unión Europea, y es una especie de país, pues, con un estatus especial en el flanco de la Unión Europea, lo cual les interesa mucho, si no se suspenden ciertos acuerdos, les interesa muchísimo para poder introducir en la Unión Europea productos. Con lo cual yo creo que las bases de capital, desde ese punto de vista, estarían bastante relativamente aseguradas. O sea, en ese sentido sí soy optimista, no creo que nos quedáramos secos, y la industria con el capital adecuado la tenemos en expansión en poco más de 6 meses.
¿Y el sistema financiero cómo lo ves en un escenario así? Porque eso también me parece sumamente preocupante, porque claro, si el sistema financiero se cae, evidentemente la economía no va a poder remontar.
Bien, eso va a depender un poquito, deberíamos de tener en cuenta la velocidad a la que este proceso va a suceder, si sucede. Está claro que, bueno, todo parece que el día 20 de noviembre probablemente, o muy probablemente, el Partido Popular va a salir el ganador de las urnas, y veremos qué perfiles ponen en el área de economía, porque en ese caso ese perfil va a tener que enfrentar una reestructuración muy, 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 muy rápida, porque además es que no vamos a tener recursos. Lo que ellos están de principio, ¿no?, planteando desde la clase política y desde los círculos económicos oficiales, de programas de reestructuración, etcétera, supongo que convendréis conmigo en que no vamos a disponer ya del paraguas del Banco Central Europeo
Claro. ¿Y qué pasa con la deuda exterior de la banca? Eso, porque a mí me parece lo más preocupante, porque la banca ahora mismo no sé cuánto tiene, no tengo la cifra en la cabeza de cuánto tiene pedido al exterior, pero me suena que anda sobre los 800.000 millones.
Aproximadamente, sí.
Sí, a mí lo que me preocupa es eso. Sí, Manuel Serra, por favor.
Sí, adiós, banca. Pero ese es su problema. Es que como ya no están financiando las empresas ni a los ciudadanos, tampoco nos hace mucha falta.
Ya, pero bueno.
Vendrán otros bancos, entiéndeme, sí. Vendrán otros bancos. ¿A mí qué más me da trabajar con el banco o caja AZ que con BNP, con Fortis o ING?
Sí, lo entiendo. Si a mí tampoco me preocupa que quiebren la mayor parte de los bancos si hay algo que los sustituya. A mí lo que me preocupa es que tengamos ahí un periodo en que prácticamente se queden paralizados los mercados financieros, porque es que la economía se colapsa. Entonces, sí. Perdón, ¿y tú qué opinas, Manuel Rey?
Pues vamos a ver, yo creo que va un poco en la línea de lo que comentaba también antes, es decir, que va a haber muchos bancos que quiebren, sí, evidentemente, eso ya en ese escenario yo creo que ya podemos darlo prácticamente por descontado, porque no va a haber paraguas. O sea, los bancos ahora mismo, contando con el apoyo con el que están contando, tanto a nivel del gobierno español como desde Bruselas, están prácticamente paralizados. En un escenario como el de salida del euro, vamos, desaparece la red de seguridad y aparece la realidad de los balances, y caen en traca. Eso es una auténtica traca lo que va a suceder a nivel de bancos. ¿Qué sucede? Pues, otra vez lo que estáis comentando, es decir, llegarán otros bancos que adquirirán las cajas o los bancos quebrados, que va a ser todo lo que es banca pequeña y mediana, va a reventar, como si fuera una traca, uno tras otro. Y en principio yo creo que ese proceso debería ser relativamente rápido. ¿Qué sucede? Que va a entrar no solamente de Europa banca, va a entrar de fuera, precisamente por el efecto que comentaba antes. Es decir, hay bancos extranjeros que quieren entrar aquí en España y que en estos momentos no se les va a permitir. Pero en un momento hay que pensar una cosa. Uno de los efectos que nos estamos comentando de la posible salida del euro es que también España recupera una cierta independencia que no tiene ahora. España puede hacer muchas cosas a partir de ese momento, es decir, todo efecto tiene su lado positivo y negativo. Al recuperar la independencia, nosotros a nivel fiscal, nosotros podemos competir contra Europa de una manera muy, muy agresiva.
Sí, hacer
y
algo,
muchísimo capital.
Hacer algo parecido a lo que hacen los irlandeses, ¿no?, con el impuesto de sociedades, con los beneficios empresariales, por ejemplo, y con eso captar muchísimo capital. Claro, bueno, claro. De todas maneras, mi opinión es que con eso hay que tener cuidado y fomentar, si hay que fomentar la inversión, soy partidario de que sea con la inversión productiva y sobre todo inversión que va a generar divisas en un caso como este. Evidentemente no vamos a hacerlo de forma indiscriminada. Sí,
claro,
sí.
Carlos,
sí, sí, Manuel.
Una cosa. Yo antes, cuando lo he dicho de una forma tan rotunda, es que entiendo que esos bancos que entren en la red de seguridad, lo que van a ser es vendidos. Las organizaciones como tales van a ser vendidas. La oficina puede cambiar de color o que se convierta en una filial de un banco extranjero. Quienes pierden, cuando yo digo que bye bye banca, me refiero banqueros, pues las familias patricias que han invertido en banca y que disfrutan de un sillón en un consejo de administración son los que de verdad van a perder. Y también va a haber daños colaterales, pero no voy a llorar por los otros.
Es evidente que son ellos los que van a perder, porque hemos visto que las declaraciones más agresivas en contra de una hipotética salida del euro ha venido de las mayores empresas españolas. En fin, me pregunta Luis Sánchez Asiaín en Facebook tu opinión, Manuel, sobre la política monetaria. Que ¿cómo ves la política monetaria por parte del Banco Central Español, del Banco de España, en caso de esta hipotética ruptura del euro? ¿Cómo lo ves? ¿Tú ves posibilidades de que lleven una política monetaria seria y no? Porque realmente es para asustarse la política monetaria que llevó el Banco de España durante buena parte de los años 70 y 80. Entonces, claro, cuando uno ve lo que hicieron entonces, realmente es que entra miedo, ¿no? Porque simplemente provocaban espirales de inflación que hacían que las empresas españolas fueran menos competitivas, con efectos de segunda ronda en subidas salariales, entraba en una espiral pues sumamente peligrosa. Entonces, claro, da bastante miedo pensar que puedan volver a repetir esos errores. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, también Luis habla del tema de la de prohibir la reserva fraccionaria, porque bueno, que eso yo ya lo veo muy difícil, pero en fin, la primera parte de la pregunta, la que te he hecho, ¿cómo la ves?
Sí, bueno, supongo que me estoy diciendo la pregunta a mí.
¿No? Sí, sí, Manuel Rey, sí, sí, perdona.
Sí. Vamos a ver, yo a ese respecto, sí, comparto el punto de vista de Luis, que hay un riesgo importante en el comportamiento del Banco de España para gestionar este asunto. Está claro que se pueden dejar arrastrar por las presiones y las circunstancias y meterse en una política inflacionaria que sería brutal para nosotros. Sí y no, es decir, todo depende del nivel al que nos estemos metiendo. Ya lo estábamos comentando ya al principio, si nos metemos a escenarios de inflaciones del 20%, todo tiene su punto positivo y negativo. Su punto positivo es que todos sabemos que la inflación es la estafa del deudor al acreedor, y vamos a explicarlo a los oyentes. En procesos de inflación, eso ya lo vimos en la crisis del 97, con unas inflaciones muy elevadas, lo que se produce es una depreciación de las deudas, dado que las deudas, bueno, pues están sometidas a un tipo de interés bancario, pero si la inflación, si el dinero cae, vale menos, esas deudas valen menos. Y de hecho, fue una de las vías de salida que tuvimos para la crisis. Está clarísimo que va a haber muchísima tentación por parte de las autoridades de volver a repetir ese modelo del 97, de salir vía inflación, devaluar deudas, etcétera. Claro, tenemos otro problema muy grave, que es que cuánto de la deuda quedará o seguirá denominada en euros. Con lo cual, los procesos inflacionarios en los que nos podamos meter, ojito, que se nos pueden revertir. ¿Qué puede hacer Banco de España a este respecto? Es que, claro, es complicado, es muy complicado. ¿Quién se va a poner al frente de esto? Yo no dudo que los técnicos de Banco de España saben perfectamente lo que hacen. Son muy buenos economistas. Y si les deja hacer su trabajo, lo van a hacer. Ahora bien, esto ya no es una cuestión técnica, esto es una cuestión política. La política, los resultados no se pueden predecir de partida. Con lo cual, ¿qué va a hacer Banco de España a este respecto? Pues yo creo que, sinceramente, va a haber una tentación importante hacia salir por la vía de la deuda, que es un fraude a los acreedores directamente. Hacer una política económica austera o de corte austríaco, a mí me gustaría creer que sí. Yo no lo tengo nada claro, sinceramente.
Sí, a mí, yo tengo la misma opinión que tú, es que la tentación va a ser fortísima, ¿no?, de realizar una política monetaria similar a la que puede estar haciendo la señora Kirchner en Argentina, ¿no?, encima con auténticas falsedades palmarias como hace esta señora en los temas de IPC, en los temas de inflación. O sea, que está diciendo a los argentinos que la inflación anda sobre el 10% cuando los estudios independientes hablan del 25 o 30%. Es realmente una tentación peligrosísima. Manuel Serra, ¿tú esto cómo lo ves?
Sí, ese es el riesgo. Ese es el riesgo y es muy parecido a lo que también a veces pasaba en España en los años 80, que a lo mejor el Banco de España intenta hacer una cosa, pero luego llegan los políticos y tienen otras prioridades, aunque sea simplemente fomentar, que es muy buena palabra, el crecimiento, y necesito resultados inmediatos. Lo que pasa es que, bueno, por desgracia, al final, ahí es que poco podemos hacer. Es tiempo por venir futuro. Lo que es hoy mismo, casi tengo la impresión de que hoy puede ser uno de esos días históricos, aunque nos acostemos sin haberlo sabido, porque las divisiones entre Merkel y Sarkozy hoy pueden estallar. Si Francia tiene un mal resultado en la subasta de bonos, ya estoy leyendo en internet a analistas hablando de ataques especulativos hoy, o sea, en este momento ya, contra la bolsa y contra el bono español. Si no sale el ECB hoy al rescate y no van a nadie a comprar deuda española o francesa, claro, los franceses pueden dar un puñetazo en la mesa. Y si imaginaos el efecto que saliera la señora, en vez de cogidos de la mano, cada uno por un lado o cada uno en un tiempo distinto, la señora Merkel, el señor Sarkozy, dando mensajes diferentes.
Bueno,
entonces ya es para activar la alarma.
Desde luego sí que sabemos que ahora mismo está el Banco Central Europeo comprando bonos. Lo que pasa es que no es suficiente como para parar esto. Ayer vimos al ministro de Economía francés hablando de que el BCE tenía que lanzarse a monetizar de forma masiva la deuda europea, poner un tipo máximo y decir que de ahí no pasaban los bonos. Pero desde luego los alemanes en principio se están negando.
Los franceses son el eje sobre el que gira ahora todo. Han visto la luz, pero han visto la luz cuando más que nada las estrellas después del palo que se están empezando a llevar. Yo creo que ellos también están haciendo su raya, y si su coste de financiación de su deuda pública pasa de esa raya, pues lo lógico es irte a Berlín y decir, no funciona. Entonces, claro, el gran riesgo para Berlín es que sea Francia el que tomara, y estamos ahora, perdón, otra vez de política ficción, el que tomara la rienda y dice, pues mira, el euro B me lo cojo yo, y vosotros por un lado y nosotros por otro. Y eso es letal, claro.
¿Tú cómo ves ahora mismo la situación esta? Bueno, ya que hemos empezado a hablar de esto, vamos a seguir. ¿Cómo ves la situación ahora mismo, Manuel Rey? ¿Ves posibilidades de que los alemanes no cedan en estas pretensiones francesas y, bueno, y del resto de países del sur de Europa? Porque realmente Italia, España, Grecia, Portugal están deseando que se monetice la deuda. Primero, yo creo que, si puedes, para los oyentes, explica en qué consiste exactamente esto de monetizar. ¿Y qué consecuencias tendría y por qué los alemanes no quieren?
Bien. De una manera muy sencilla, la famosa monetización, que, como bien dices, se está hablando estos días con toda la naturalidad, ¿no? como si lleváramos monetizando toda la vida y la gente se pierde un poquito. La monetización, básicamente, lo que permite es, cuando tenemos unas circunstancias como las actuales, en las cuales los estados tienen grandes problemas para financiarse, o como ha sido lo que viene de atrás, que es que toda la banca le ha ido metiendo los pufos a los estados y no ha servido nada, porque lo que ha hecho es convertir una crisis financiera en una crisis de deuda pública. A partir de ese momento, lo que hace un banco central, que es una de sus funciones, pero tiene que tener muchísimo cuidado, es dedicarse a adquirir esa deuda que el mercado no quiere, o si la quieres, a unos tipos de interés muy elevados, cogiendo directamente una impresora e imprimiendo billetes, 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 billetes. ¿Consecuencias que tiene este sistema? Inflación. Con lo cual, es normal que los alemanes, nosotros tenemos que entender a los alemanes, el punto de vista de los alemanes.
Es decir, para que lo entiendan los oyentes, que quien paga esto son la gente que está ahorrando en Europa, es decir,
sí,
fundamentalmente los alemanes.
Sí, de hecho, hace 3-4 años, cuando hablábamos ya de estos problemas, y mucha gente pues me comentaba, ¿no? Bueno, esto, oye, la gente que se ha endeudado, que se busque la vida y que paguen, yo te digo, toda mi vida trabajando, ahorrando y tal. Y yo siempre les decía, ¿no? Pues la fiesta la vais a pagar vosotros. Y me miraban con cara de alucinados, ¿no? Diciendo, ¿pero tú qué estás diciendo? No, claro, ¿tú qué te crees? Que el que está quebrado, que está apalancado hasta las cejas, va a pagar la crisis. La crisis la vas a pagar tú, que es el que tienes ahorrado. Jolín, pues para eso no ahorro. Digo, bueno, tú haz lo que quieras. Pero la realidad es esa. Es decir, ahora mismo, quien va a pagar esta fiesta es el ahorrador. El hombre, la persona prudente, la que ha metido a lo mejor por su dinero en deuda pública o en IPFs, etcétera, van a pringar, porque es que el que está endeudado hasta las cejas ya le da igual. O sea, a ese no le vas a quitar más. Pero bueno, volviendo a centrar el tema, la posibilidad, ¿no?, de monetizar deuda, ya sé que el Banco Central Europeo, pues vía eurobonos, vía FSF, etcétera, se ponga a imprimir para cubrir estas necesidades que hay de tanto de capital como de renovación de, de los vencimientos de las deudas de todos los países de la eurozona, está claro que a los alemanes no les interesa, pero claro, es que los alemanes ahora mismo están metidos en un callejón sin salida. Por un lado, la posibilidad de inflación, sabes como yo que la industria alemana necesita un entorno de inflación y de tipos de interés muy determinado, como si fuera un invernadero, para que sus grandes inversiones industriales realmente sean rentables.
Bueno, sí, que es lo que comentábamos antes, que esa espiral de inflacionista en que estaba la industria, bueno, en que estaba la economía española en los 70 y en los 80, era terriblemente hostil para la industria. Sí, sí. O sea que a Alemania le pasaría lo mismo, obviamente.
Justo, Alemania, vamos a poner un ejemplo fácil, hace una inversión de 4.000 o 5.000 millones en una nueva línea de producción, por ejemplo, pues de vehículos híbridos, Volkswagen, por ejemplo, y oye, que eso no tiene una rentabilidad del 40%, no nos equivoquemos. Estamos viendo rentabilidades industriales del 9, del 11, pero a su vez el coste de hay que sumar lo que es la inflación, el coste de capital, con lo cual la industria alemana necesita, digamos, un pequeño invernadero para prosperar. Claro, eso tiene luego las consecuencias que tiene por aquí abajo. Pero bueno, ya nos meteríamos en otro campo de discusión. Segundo problema que tienen los alemanes, claro, si no hacen nada o se niegan, por un lado, está claro que los americanos, y eso me consta, van a venir con toda la caballería porque no están dispuestos, entre otras cosas porque los bancos americanos tienen posiciones muy fuertes en deuda pública europea, no están dispuestos a que se deje caer esto. Que tiene unas consecuencias ya tanto de carácter económico para su sistema financiero como sí, de carácter geoestratégico muy importante.
Otra cuestión, si me permites, es si tienen poder capacidad suficiente como para oponerse a lo que quieran los alemanes, claro.
Bueno,
que eso yo pienso que está por ver. Es posible que sí, pero está por ver.
Está por ver, efectivamente. Pero está claro que los americanos no se van a quedar de brazos cruzados en este tema. Con lo cual, ahora mismo tenemos un poco los alemanes solos. Solos ante la duda. Es decir, Si monetizo, puedo tener un montón de problemas. Si no monetizo, se me acaba reventando la Unión Europea entera, tengo un montón de problemas, tanto externos como internos, con lo cual ellos ahora mismo
es que
no tienen muchas más opciones.
Lo primero, para ponerse en el lugar de los alemanes, hay que pensar si realmente el monetizar resuelve los problemas de la Unión Europea, porque comentaba ayer, me parece que era Evans Pritchard en su columna, que sí, que monetizar puede resolver el problema de la deuda a nivel europeo, pero que lo que no va a resolver es el problema de la terrible pérdida de competitividad que han sufrido un montón de países en los años que llevamos dentro del euro, que eso no se resuelve simplemente por monetizar.
Sí, salvo que ocurra una cosa, y es que la consecuencia de esa monetización lleve al euro a paridad con el dólar, que habría que ver entonces el yen y sobre todo qué hacen los chinos. De acuerdo, porque no, los chinos pueden manejar su moneda conforme a una única variable, que hacen pegada al dólar, pero no pueden manejar dos a la vez, es una locura, no funciona, no hay mecanismo. Entonces, si devaluamos a una paridad con el dólar, a mí como exportador, sinceramente, mejor, porque tengo la estabilidad de precios, tengo la estabilidad perdón, no la tengo, me he equivocado, porque el barril de petróleo lo pasaríamos a pagar al precio de verdad, no al subvencionado por la fortaleza del... Pero bueno, también habría que ver sobre los precios.
Realmente
y al final, perdóname solo,
sí, sí,
concluir,
claro.
Porque veo que hay muchas variables, pero la fundamental, yo paso a ser un 40% más competitivo, y encima en un entorno más relajado financieramente, etcétera, etcétera. Eso sí, pagan los alemanes,
sí. Sí, sí, a mí lo que más me preocupa es que esto tiene como consecuencia que la factura la pagan los alemanes, y yo no lo veo como una solución definitiva, como comentaba.
Espera, un momento, Juan Carlos, vamos a ver. Yo es que hay una cosa que, si hay una Europa de dos velocidades y está profundizándose en esas dos velocidades, es porque lo que ha ocurrido con el euro anida un... Yo lo voy a decir ahora, pues eso, desde el punto de vista de los industriales que tenían un mercado en la Unión Europea y que nos sentimos traicionados, porque para este viaje no hacían falta estas alforjas. Y me refiero, las grandes trading, ¿vale? Esos grandes centros comerciales, comerciales donde se venden muebles, se han convertido en todo 100 chinos, pero bien vestidos. Nuestros clientes de toda la vida en el centro Europa hasta que no hemos conseguido demostrar los fabricantes españoles, italianos, portugueses, etcétera, con el voto en contra de Alemania en la Comisión Europea, que hay un dumping por parte de China, y no hablo de que si ganan los pobres chinos $200 por trabajar un mes en condiciones de peligrosidad, porque en este sector se manejan metales pesados, etcétera. No, yo hablo de que habían subvenciones a la exportación, financiación subvencionada a la exportación, ayudas para la colocación de la empresa con suelo regalado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que la Comisión Europea ha demostrado y le ha metido un antidumping al azulejo chino del 70% y del 30% para los que han cooperado para demostrar la situación. Bueno, pues hasta que no ha venido eso hace 3 meses... seis, 9 meses en la provisional, el azulejo chino ha estado de la mano de holandeses, alemanes, ingleses, suecos, entrando en la Unión Europea a punta pala, como se dice vulgarmente.
Perdona, Manuel, ¿y tú crees que si eso lo hubieran hecho los chinos con alguna industria clave alemana, lo hubieran consentido durante tanto tiempo?
No, porque Alemania sale ganando. Alemania baja sus costes, baja su inflación, importando commodities, productos de construcción, productos que no tienen gran valor añadido, textil, de China. Y a cambio, ¿qué consigue? Que los chinos están encantados de haberles conocido, abrimos hueco en el sector automóvil, abrimos hueco para sus grandes proyectos de ingeniería, abrimos hueco para muchas otras
es
cosas.
Es decir, que tenemos...
No hablo solo de Alemania, perdón, ¿eh? Suecia, Dinamarca,
claro.
Nuestros amigos los holandeses.
Pero que es
que están todos metidos.
A mí lo que me está dando la sensación, por lo que cuentas, perdona, Manuel, es que realmente lo que tenemos es una Unión Europea que está diseñada a la medida de ciertos señores y del sector productivo de ciertos países, como puede ser Alemania, y no a la medida del sector productivo de los países del sur de Europa.
Pero es que había un precedente que han desobedecido. Ellos tienen el precedente histórico de la Norddeutsche Solverein. Nos hicieron creer que la Comunidad Europea y la Unión Europea iba a ese tipo de desarrollo armónico del que nació una nación cohesionada económicamente. Y nos estamos viendo que vamos a un modelo que sería el del Risorgimento italiano. Sí, tenemos unificación política y 100 años después tenemos el sur que está como está y el norte que está como está.
Sí, Manuel Rey, creo que quieres añadir algo respecto a este comentario que he hecho sobre el diseño de la Unión Europea.
Sí, es que literalmente acabas de tocar la cuestión de fondo. O sea, eso está claro que no justifica para nada los grandes errores que han cometido muchísimos países, ojo. Es decir, no, tampoco aquí es una cuestión de coger y decir, bueno, pues yo ya no juego, pero sí es cierto, es decir, y es un tema que se tiene que empezar a discutir en cuanto esta crisis se encarrile. Que es el diseño de la Unión Europea. Es decir, la entrada de la Unión Europea es un club que tiene una gran cantidad de ventajas, pero también tiene importantes obligaciones, y todo eso me parece muy bien. Pero si volvemos para atrás, volvemos a año 97, 98, muchos ya sabían a qué veníamos aquí. Es decir, los alemanes, en ese sentido, se han sentido muy cómodos porque es que literalmente se les ha diseñado un invernadero económico. Es decir, parte del tren de vida de los alemanes lo estamos financiando nosotros, ojo. Es decir, luego ellos sí se están quejando de que nosotros somos unos manirrotos, de acuerdo, pero es que los alemanes conocían perfectamente los efectos que muy posiblemente iban a provocar en el momento en el que se impusieran toda una serie de políticas económicas y monetarias comunes a todos los países, sin aplicar caso por caso. Con lo cual, lo que comentaba Manuel Serra, es decir, tenemos ahora mismo una unificación política, pero después, desde el punto de vista económico, que cada uno se busque la vida. La realidad es que nosotros, por un lado, vamos, le hemos hecho una pifia del siglo, pero por el otro lado, ojo, que los alemanes han vivido muy bien gracias a estos procesos de unificación. Tenemos por aquí, nuestra industria ha sido masacrada para mayor gloria de los alemanes. Muchas de nuestras infraestructuras se han tenido que hacer y financiar, y el mantenimiento lo está llevando empresas alemanas. O sea que, ojito ahora con venirse de ofendidos, y en el caso de los franceses, 3/4 de lo mismo, porque sabían perfectamente a lo que estaban jugando. Es decir, un pequeño empresario puede que estas cuestiones de tipo macro o un ciudadano de a pie se le escapen. Pero en Bruselas esto no se le escapa.
A mí lo que me preocupa más, Manuel, y volvemos otra vez a la cuestión política, es por qué los políticos españoles, en lugar de representar los intereses de sus ciudadanos, han permitido que se representen los intereses de estas élites europeas. A mí esto me preocupa muchísimo, Pues que volvemos, que volvemos al problema del déficit democrático español otra vez.
Sí, pero es que el sistema se diseñó así, es decir, los políticos que tenemos hoy en día, junto con muchos empresarios, son producto de su época. Y tú das unas condiciones, creas un entorno determinado, y en ese entorno determinado, en economía, da lugar a unos agentes determinados. El político español, pues como el italiano, como el griego, etcétera, ¿vale? Es actual, es producto de toda esta época. Es decir, un político en ese sentido, pues lo que mira es el corto plazo. Quien de verdad mira a largo plazo son los lobbies. Los lobbies sí que miran a largo plazo. Están en Bruselas y miran las cuestiones a largo. El político, mientras esté en el cargo, bueno, pues no va a crear problemas. Entonces, si me das fondos europeos, si me das una serie de cosas, yo voy a quedar bien, voy a gastar por aquí, y el siguiente que tire del carro, el que sí está detrás realmente planificando lo que está haciendo, ya son los lobbies que están en Bruselas.
Sí, sí. Bueno, nos quedan nada más que 2 minutos ya. Uh-huh. Sí que me gustaría añadir que yo tengo una discrepancia contigo cuando has hablado de que una vez que la crisis se encarrile, yo ni mucho uh-huh. menos... Yo ni mucho menos lo tengo tan claro que la crisis se vaya a encarrilar, bueno, ya dejando que cada uno tiene su opinión sobre esto, por supuesto. Sí. Manuel Serra, si quieres un minuto brevemente para añadir algo.
Bueno, yo a veces parece que estoy muy indignado, cosa que no me gusta que me etiqueten de tal, pero tened en cuenta que yo estoy en la Comunidad Valenciana. Aquí teníamos un sector industrial que son justo los que se han llevado todas las tortas. El textil ha desaparecido, el mueble está sufriendo barbaridades, el juguete optó por dejarse aquí los procesos de desarrollo y marcharse a los países emergentes para fabricar y dejar aquí solo lo que hizo falta. El calzado, bueno, es que ni os cuento, cuando aquí hubo una industria muy importante y a cambio solo tenemos polígonos industriales de gente que importan. Y creo que quedamos 4 locos, pero que no nos rendiremos, evidentemente, porque si algo tiene de bueno el carácter de los españoles es que nos levantamos, creo, todos los días y digo, bueno, pues adelante.
Desde luego, la situación, el panorama que has presentado en la Comunidad Valenciana es desolador, pero pienso que en buena parte de la geografía española se repite. Cataluña, que era la potencia industrial española, pues realmente la industria catalana está prácticamente arrasada. Solo ha aguantado en cierta medida el País Vasco, curiosamente, y Navarra. Navarra también ha aguantado bastante bien.
Por ahora,
efectivamente. Pero si continuamos con estos procesos de ajustes deflacionarios, mucho me temo que esto no va a aguantar tampoco, ¿eh? En fin.
Sí, la economía española se tercerizaría en sí, este sí. caso.
Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Me pide que te mande saludos un buen amigo de los dos, Eduardo Usía, que está aquí en el estudio con nosotros, a los dos, Manuel Rey y Manuel Serra. Muy buenos días, Manuel Rey.
Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Manuel Serra.
Muy buenos días, saludos a todos.
Y muy buenos días, señores oyentes. Les despido hasta mañana, en que volveremos con nuestro debate de economía con Manuel Polavieja y con Pablo Baroja. Muchas gracias. Ha llegado el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente. Buenos días, oyentes. Mañana volveremos con más titulares bajo el criterio democrático, con más debate político, mañana bajo el lema organizar la ética de la sociedad, y con más debate económico a cargo de Juan Carlos Barba. Buenos días a todos. Hasta mañana.